Bueno, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Quique, ¿cómo te va? Y a la gente que escucha todas las voces, estamos dispuestos para tus consultas.
Muy amable. Aureliano, la primera pregunta es, ¿te vas a presentar hoy al Ministerio Público?
Sí, de hecho, creo que para dejar constancia que estamos sujetos al proceso y que no tenemos ninguna intención de huir o de no aclarar nada, nos tenemos que presentar para la audiencia indagatoria, que creo que es más que una obligación, es un derecho que tienen los imputados para dejar, para poder dar su versión. O normalmente creo que se hace antes de la imputación, pero ahora estamos convocados para la indagatoria post-imputación, digamos.
Aureliano Servín, cada vez que se nutren de nuevas convicciones la idea de la existencia de una operatoria de recaudaciones dentro de la Municipalidad de Asunción y abriendo la línea de tiempo, una operatoria de recaudaciones para las campañas políticas, la fuente de información es Alfredo Guachiré, con quien hablamos el día de ayer. ¿Por qué Guachiré sabe tanto en esta materia? Porque venía caminando toda esa ruta con Camilo. ¿Vos formabas parte de esa ruta en común con Camilo, con Guachiré, con Buye Buyermini, con Rocío Casco? ¿Cómo es la ruta histórica que hace y que justifica que hoy Guachiré está lanzando tanta información? La última, dice que la última que yo escuché, es en la que afirma que desde el año 2013 ya vía Camilo Suárez, Horacio Cartes nutría de fondos a la entonces campaña presidencial de Ferreiro.
Bueno, acá van a empezar a lanzar, creo, distintas versiones, y que entenderás que cada uno va a querer llevar agua a su molino y presentarse como víctima y presentarse como inocente de todo el proceso. Yo debo aclarar, salí en el mismo momento en que Alfredo Guachiré sale del partido, salimos juntos. Nosotros nos retiramos en el 2014 juntos. Yo volví a tener contacto con el grupo que se retiró de aquel quiebre que tuvieron Rocío y compañía en el 2017. Ellos salen masivamente, casi la totalidad del partido a nivel nacional se retira y desconoce y creo que repudia ciertas actitudes del entonces Camilo Suárez y abandona en su totalidad el partido. Ahí, en el 2018, yo vuelvo a tener contacto con el equipo y vuelvo a integrar una vida más orgánica en términos políticos. Guachiré dijo varias cosas hoy. Por ejemplo, admitió públicamente que tuvo que irse a asociarse con Camilo porque sabía que Camilo tenía protección de la persona que maneja la fiscalía.
Evidentemente, Horacio Cartes.
Y no lo dijo así, pero eso lo declaró en otros medios esta mañana, lo tuve escuchando, ¿verdad? Y él tiene mucha información, primero, probablemente porque el primero que es un co-imputado en el caso Coquitos de Oro, que está, digamos, cercano, y él fue el director de la UOC de la SEM. Ese es un caso, por eso tenía mucha información, lo que me imagino. Después fue secretario de Finanzas del PEMAS, también por ahí habrá manejado mucha información. Y bueno, creo que lo que concluyó en nuestra imputación no es un hecho casual e improvisado. Creo que lo que hicieron fue premeditado, preparado, para que esto termine así como termina, digamos, para porque no tiene sentido que a mí me imputen por coacción grave y allá en mi oficina en la municipalidad. A mí me imputan por eso, no me imputan por otra cosa en el que no podía estar metido. Lo que pasa es que hay ahí una historia fantasiosa y hoy con todos los elementos que se publican y viendo quiénes son los denunciantes y sus sponsors, empezamos a dudar de todo el procedimiento, ¿verdad? Todo lo que son los procesos legales, ¿verdad? Es un poco lo que te podría decir sobre el caso.
Ajá. Da la impresión a partir de esto que me está señalando Aureliano, que si lo que hubo es un complot perfectamente planificado y que tenía como elemento protagónico, como articulador, como garante del proceso a Camilo Suárez, pareciera que en ese estadio de construcción de la conspiración, llamémosle, compraron la idea de un Camilo químicamente puro y ahora caminando apenas 10 días el tema, aparece un Camilo con grabaciones antiguas donde dice yo me iba a la casa de Lavando y retiraba los maletines con plata y volvía al búnker, aparecen liquidaciones de cuentas donde Camilo es una especie de tesorero de campaña, tesorero de la mafia, cada uno hace la caracterización que quiere. ¿Vos caminaste alguna de esas distancias de estamos armando un proyecto político y necesitamos nutrir financieramente nuestro proyecto político y empiezan a venir las colaboraciones y la gente que compra bonos y a caballo regalado no se le mira al diente?
Mira, Enrique, yo fui 10 años secretario de organización del PEMAS. Eso significa que yo, por lo menos en esos 10 años, conocí a cada militante a nivel país. Y viajé dando la cara por un proyecto político y, claro, vendiendo la imagen de un líder político. Eso fue una responsabilidad mía también, ¿verdad? Que hoy tengo que decir que con todos los elementos que se lanzaron a los medios de prensa, nos sentimos absolutamente estafados. Nosotros teníamos indicios. Hoy día casi casi los audios demuestran. Y los materiales, acordate del caso Sugasti, que muestra un sistema en el que él es el acreedor de los bonos y pagarés que le hacía firmar a los miembros de Avanza País y del PEMAS para después quedarse con los intereses o quedarse con el capital.
¿Quién es
Por
Sugasti,
tanto,
Aureliano?
y aparentemente lo que el documento dice que era un gestor de cobranza que posteriormente le abandonó porque tenía ya origen. Sospechaba del origen, digamos, de esos documentos, por tanto, abandonó el sistema de gestión de cobro que tenía acordado con él. Pero lo bueno de esto es que Camilo le denuncia al señor Sugasti y se hace único y dueño acreedor de todos esos documentos que exigían pago mensual de intereses. ¿De dónde salían esas plata? Yo te puedo decir, nosotros. Te puedo decir cómo nosotros, claro que sí que cuando uno arma una organización política o un gremio, una comisión vecinal, uno busca su forma de financiación.
Correcto.
La forma de financiación, por lo menos nosotros impulsamos siempre fue como entender el partido como una asociación de hombres libres, donde la autonomía, donde la economía formaba parte importante de una vida política. Por tanto, si uno tenía autonomía económica, también tenía autonomía política. Siempre fue esa nuestra lectura. Por tanto, atarse a grupos empresariales o de la mafia es responder directamente a eso. El PEMAS se sostenía con aporte voluntario de los compañeros. O sea, siempre se buscó que todos se involucraran en el sustento de una organización como el partido para que la gente se pueda sentir parte de esa organización y también exigir después resultados a los que dirigen el partido. Siempre eso fue nosotros lo que inculcamos dentro del partido. No, no. Estos audios de muestra que se fue, esos son audios súper nuevos que a nosotros nos acercaron, digamos, y con el caso Sugasti también lo mismo, demuestra que probablemente el origen sea un origen no muy no legal, digamos, era un origen medio llamativo, y también que él era el que se quedaba con todos los documentos que hacía que se pagaran las deudas.
Es decir, Aureliano, que en los papeles iniciales, digamos que en la división de tareas, Camilo decía, voy a salir a buscar gente que quiera aportar para la campaña. Pero después, Camilo transmutaba en otro personaje y transcurrido cierto tiempo, él pasaba a ser el cobrador, el dueño de los papeles, el acreedor.
Y eso es lo que dice en la denuncia, ¿verdad? Que como único beneficiario de todos esos documentos. O sea, nosotros estamos ante una, por más de que no queramos hablar de la persona, ¿verdad? Estamos ante una persona que mintió, manipuló, estafó. Estafó al PEMA y estafó a gran parte de la izquierda. Ese es él hoy día, ¿verdad? Con todos los documentos que se tiene. Y con la información que presenta Rocío, también bastante grave, donde quería influenciar en la dirección de su voto con respecto en el caso de lo que sería la enmienda constitucional que se quiso hacer en su momento, ¿verdad? Que finalmente Rocío optó por rechazar la enmienda. Entonces, estamos ante una persona que está vinculado a gente muy, muy, muy jodida. Y mintió y jodió.
Aureliano, la acusación inicial de que vos, Aureliano Servín, junto con Rocío Casco, se reunieron con Guachiré para preguntarle a Guachiré si no tenía algún secreto horroroso con el cual tumbar a Camilo, poniendo esa revelación al servicio de una agente fiscal que pudiese imputarlo. ¿Esa conversación existió? ¿Era ese el sentido de la conversación? ¿Era otra conversación reinterpretada por Guachiré? ¿O es una fabricación absoluta?
No. Yo personalmente, desde el quiebre del 2014 en el que nos retiramos, yo nunca dejé de conversar de tiempo en tiempo con Guachiré. Siempre conversábamos, ¿verdad? De política, pues, hizo su vida privada, y yo me fui a la academia, me convertí en docente, investigador, bueno, ejercí la profesión de psicología, empecé a atender casos de niños con maltrato y niños con violaciones. Entonces trabajé esa parte de mi vida. Cuando yo me reintegro al movimiento político, Rocío y compañía, ocurre que empezaban a llamarle gente de todos los sectores, gente que quedó, ni se fue con Rocío, ni se quedó con ese más, sino quedó en el medio. Ajá. Entonces empezaron a hacer visitas y conversaciones con gente para ver, explicar qué es lo que pasó y cómo podría reintegrarse públicamente a una vida partidaria. Entonces Rocío hace el esfuerzo de visitar a las personas y escuchar a la gente a ver cuáles son sus inquietudes, sus preguntas. En ese marco es que Rocío, con el objetivo de escuchar qué es lo que tenía Alfredo Guachiré, se va a escucharle a Alfredo Guachiré. Y bueno, después se convierten en eso como elemento después de imputación. Ahora, si se escucha bien el material, el diario que publicó el primer material, el audio, me atribuye a mí versiones que lo dijo el propio Guachiré. Por ejemplo, escuchar el audio de que está en este color, en la página de este color, dice Aureliano Servín dice que tiene 3 gigas de audio y videos contra Camilo, y Camilo sabe que yo soy peligroso. Eso dice a ese color, pero esa es la voz de Guachiré. O sea, Guachiré es el que dice que tiene eso, no yo. Eso se puede pillar en un peritaje, se puede hacer él hablando y diciendo cosas. Y después, escuchando bien el audio, se pueden entresacar un montón de cosas y se puede entender demasiado bien el sentido de esa conversación. Por tanto, ellos manipularon eso, presentaron como quisieron y usaron como prueba de que nosotros les coaccionamos de manera grave para poder sacar algún elemento contra Camilo.
Por último, Aureliano Servín, el famoso grupo de Telegram del asado de los domingos, ¿es la fina creación de un diseñador gráfico? ¿El grupo existía, pero fueron manipulados los contenidos?
Y mira, es hasta ahora, por lo menos con los elementos que se presentó, se basó en una fotocopia de un screen. O sea, nosotros no tenemos más que eso, ese elemento, digamos. O sea, cualquiera puede crear un screen de una supuesta conversación y presentar eso como prueba. Lo que nos parece muy llamativa es que se basó en los screens para realizar una imputación. Hecho que creo que el juez Amarilla le dijo, vaya, esto es un screen, no tiene sustento. ¿No? Por tanto, había... Pero nosotros, yo no te puedo decir si existió o no existió ese grupo. Creo, confiando en los compañeros, que no existió y es un invento. Ahora, nosotros no tenemos acceso a más documentos ni de la propia fiscalía y de los avances. Nuestros teléfonos están incautados. Estamos aquí. Cualquiera puede crear un screen. Para nosotros es... por lo menos, por lo que yo sé, acordate que ese screen creo que es de hace mucho y yo me incorporo posterior a eso. No puedo saber en qué dinámica estuvieron metidos anteriormente a mi incorporación a la municipalidad, porque yo me fui en el 2019 a la municipalidad, al año pasado.
Entonces, Aureliano Servín, vos estás diciendo sí. Que ni siquiera en el plano teórico del grupo de Telegram Asado de los Domingos, vos no eras ni siquiera un integrante del grupo.
Yo no aparezco ahí. No aparezco ahí y no me imputan por eso. A mí me imputan por coacción, por coaccionarle a Guajiré a sacar información. Esa es un poco el sentido de mi imputación. Yo no estoy en ese grupo, no conozco de qué hablan cuando hablan de etcétera.
Una coacción en grado de tentativa, una tentativa inacabada, porque Guachiré no solo se niega, sino que denuncia.
Claro, dice coacción grave, que creo que es que como que yo le amenacé a hacer cosas en contra de su voluntad y compañía. Bueno, esas son las cosas que la fiscalía y Guachiré tienen que demostrar, digamos.
Aureliano Servín, te agradecemos mucho este tiempo compartido con nosotros. Muchísimas gracias, seguiremos atentos al desarrollo de este complejo caso.
Gracias, Quique, ojalá que se aclare todo. Nosotros somos los primeros interesados en que se aclare todo el show que se montó, ¿verdad? Pusimos nuestro cargo a disposición, el mayor renunció para que entre la fiscalía, entre la Contraloría y se transparente todo. Somos nosotros los interesados y no vamos a excusarnos, digamos, de no presentarnos y a presentar Quintana. Somos los primeros en estar abiertos a poder transparentar, mismo porque nosotros fuimos los que vendimos y propusimos una propuesta política a nivel nacional, una propuesta política por la cual creímos y militamos durante años y nos formamos para eso. De ahí a que aparecieron personas que finalmente de ser líderes resultaron ser grandes estafadores y que convirtió la estafa como un estilo de vida y la extorsión como un estilo de vida. Me refiero a Camilo Suárez. Evidentemente es un fracaso político para nosotros, pero estamos con tiempo para poder reivindicarnos y poder explicar lo que pasó y poder seguir nuestra militancia política en pos de la sociedad. Gracias a vos y a la gente que escuche todas las voces.
Aureliano Servín, ex